Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a desempolvar algo que me parece fascinante, sacado del material que hemos estado viendo. Es esta idea de que quizás hemos olvidado cómo leer la forma de las letras. Que nos quedamos solo con el sonido, ¿no? Y hay un ejemplo clarísimo que menciona una de las notas, el poder del diseño de letras hebreas, nuestra H en español. Una letra muda, ¿verdad? Casi un fantasma en el alfabeto.
Exacto. Pero esa H nuestra tiene un origen, claro. Viene de la letra hebrea G. Y según este análisis que tenemos delante, pues, esa letra está cargadísima de significado. Las fuentes profundizan en ella no como sonido, sino como un símbolo visual. Un símbolo del proceso de decisión, de cómo interactuamos con lo que nos rodea. Vamos, mucho más que una simple letra muda.
Vale, vale. Interesante. Entonces, ¿cómo funciona? Si la G es un símbolo de decisión, ¿cuál es su mecánica interna, digamos, según este análisis?
Pues mira, su función esencial es la capacidad de evaluar activamente algo externo, ya sea una idea, un objeto, información, incluso otra persona. Y a partir de ahí, tomar una decisión consciente. O lo integras o lo excluyes. Es un acto deliberado, ¿sabes? No es recibir pasivamente y ya.
O sea, que no solo es recibir, es procesar y decidir. Y dices que la propia forma de la letra eso también lo refleja. ¿Que es como un esquema o algo así?
Precisamente. Es casi un diagrama, sí. Cada trazo tiene su qué. La línea vertical de la derecha, por ejemplo, representa la identidad. O la estructura interna, lo que somos, o el resultado después de decidir. Luego, la línea horizontal de arriba, esa actúa como el marco de referencia. La tarea que tenemos, los principios, las metas, lo que guía la decisión, vamos.
Vale, entonces, identidad a la derecha, guía arriba, y el elemento externo, eso que evaluamos.
Ese es la línea vertical izquierda. Y fíjate, es crucial que esté separada del resto. Eso simboliza que lo externo es distinto. Está, bueno, está fuera, antes de que tomemos la decisión. Ah, y la apertura por debajo. Eso es la autonomía. La libertad para llevar a cabo la decisión. Sin esa apertura, sin esa libertad, no hay una elección real. ¿Entiendes? Es una precondición.
Me parece potente, sí. Que la separación visual sea tan clave. Enfatiza que eso aún no es parte de uno, ¿no? Bien. La forma representa el potencial de decidir. Pero claro, las decisiones llevan a sitios distintos. ¿Cómo refleja la simbología los resultados?
Pues ahí es donde la HET puede transformarse. Si la decisión es integrar eso externo con éxito, es decir, si la línea izquierda se une a la estructura, entonces la HET evoluciona simbólicamente a otra letra, la HET. Las fuentes la asocian con la estabilidad, con algo construido, como una escalera, dicen, en la simbología fenicia, algo integrado, estable.
Integración exitosa lleva a HET, a estabilidad. Y si no, si se rechaza o la integración falla.
Ajá. Si la decisión es de rechazo o si la integración, bueno, fracasa, puede convertirse en TAB. Y esta letra, TAB, se asocia más bien con el fin, con el caos o con el fracaso de ese intento. Su símbolo fenicio era una cruz, fíjate. Así que la decisión que representa la HET no es algo trivial, ¿eh? Tiene consecuencias que transforman.
Entiendo la transformación según el resultado. Pero, ¿qué impulsa la decisión en una dirección u otra? El material menciona dos influencias. Aleph y Ain. ¿Cómo entran aquí?
Pues son como dos brújulas, ¿sabes? Dos orientaciones opuestas que guían la decisión de la HET. Por un lado, la influencia de Aleph orienta hacia la integración positiva, armónica. Busca cumplir la tarea, sí, pero sin dañar, buscando el bien mayor, por así decirlo.
Vale. Aleph sería la vía constructiva, digamos.
Eso es. Y en cambio, Ain representa la orientación a lograr el objetivo a cualquier precio, incluso si eso implica integrar algo dañino o actuar de forma perjudicial para otros o para uno mismo. Es una visión más pragmática o quizá egoísta. Cada elección que se hace desde la E, según esto, se alinea con una de estas dos fuerzas. Son excluyentes.
Comprendo. Son como el cómo y el por qué detrás de la decisión final. El ejemplo que se menciona, el de planificar una comida saludable, puede ayudar a verlo en acción, ¿no? ¿Cómo encaja ahí la estructura de G?
Pues se aplica directamente, sí. Imagina, la persona actúa como la función G. Está evaluando diferentes alimentos, ¿vale? Esos son el elemento externo, la línea izquierda separada. Lo hace bajo los principios de una dieta sana. Esa es la tarea, la línea superior, el marco. Y debe decidir qué integra en su menú. Ese es el resultado, la identidad final, que se refleja en la línea derecha.
Claro.
Y la elección, por ejemplo, entre, no sé, pollo a la plancha, que estaría alineado con Aleph, saludable, armónico, y unas salchichas ultraprocesadas que podrían representar a Ein, satisfacer un antojo rápido ignorando el daño a largo plazo, esa elección se toma usando la autonomía, ¿recuerdas? La apertura inferior. El análisis muestra cómo esta estructura tan simple en apariencia puede modelar una decisión cotidiana bastante compleja.
Es que es realmente notable. Como una forma antigua que, en nuestro idioma, se ha reducido a una letra muda casi invisible, puede contener un modelo tan rico sobre cómo evaluamos nuestra autonomía, las consecuencias de elegir. Pasamos de la H silenciosa a un símbolo vibrante de nuestra interacción con el mundo. Es increíble.
Lleno a esa idea inicial del análisis, ¿verdad? ¿Cuánto significado que estaba codificado en las formas hemos perdido por centrarnos solo en los sonidos? El estudio del axioldoca es, en cierto modo, un rescate de esa dimensión visual y funcional del lenguaje que quizás habíamos olvidado.
Totalmente. Y esto nos deja pensando. A ver, si hemos podido pasar por alto la profundidad de una simple letra, ¿qué otras capas de significado podríamos estar ignorando en las formas que nos rodean cada día? Ya no solo letras, ¿eh? Pienso en logos, en edificios, en objetos cotidianos. ¿Cuánto vemos solo su función superficial, su sonido aparente, por así decir? Es algo para darle una vuelta, desde luego.